Manifiesto. Que es un cargo de esto. Estamos aquí preparándonos para iniciar esta sesión. Como en ocasiones anteriores, son sesiones que le llamamos mesa redonda, en donde la idea es motivar el diálogo, intercambio de opiniones, pues a la vista de todos. En esta ocasión tenemos el título de la sesión de hoy, es Regeneración del Pueblo Trinitario Mariano. Los que van a participar, nuestros ponentes, serán Ernesto Gustavo, de San Ecuador, ¿verdad?
Sí.
Javier Mendoza, de Ciudad Juárez, Guillermo Cruz, Ciudad de México, e Ismael, ¿Ismael qué?
Martínez.
Me van a disculpar por no recordar acá el apellido de...
Pero que es Martínez.
Ismael, parece que es Martínez. Y en este trabajo de hoy, entonces, vamos a comenzar. Lo tengo aquí ya preacordado, según entiendo, con Ernesto Gustavo, que menciona como concepto y explicación de regeneración. ¿Podemos comenzar? Si Ernesto está listo, nos indica por aquí. Parece que sí. Adelante, Ernesto.
Buenos días. Les habla el pequeño labriego, no desde El Salvador, sino desde Ecuador, de la zona andina. Perfecto. El tema que hoy nos trae es profundo, de un análisis constante. Voy a conceptualizar, si se está escuchando bien, ¿no? Ya. Voy a tratar de conceptualizar desde la parte humana hasta llegar a la parte espiritual. La regeneración es una noción que procede de regeneratio, un término latino. Se trata del proceso y el resultado de regenerar. Lograr que algo recupere su forma o estado. Realizar un tratamiento para que un material pueda reutilizarse. Conseguir que una persona deje de lado una conducta dañina. Por ejemplo, los científicos investigan cómo facilitar la regeneración de las células. El gobierno estudia una nueva estrategia para la regeneración urbana. La regeneración de los bosques no será posible mientras el ser humano mantenga esta clase de conducta. En el contexto de la biología, se habla de regeneración para referirse al proceso que llevan a cabo ciertos organismos para recuperar o restablecer células, tejidos u órganos ausentes. La capacidad de regeneración varía de acuerdo a las especies. Mientras que algunas pueden regenerar extremidades completas, otras casi no consiguen regenerar ninguna clase de este tipo. Un ejemplo de regeneración es lo que realiza la lagartija o salamanca cuando pierde su cola y esta vuelve a crecer. Aquí he encontrado algo simpático sobre los tuberlarios. También son especies con una asombrosa capacidad de regeneración. Si son cortados a la mitad, crece una cabeza en la mitad donde se quedó la cola o viceversa. Los tubérculos también, los tuberlarios, también conocidos con el nombre de planarias, se trata de una clase de gusanos planos de pequeñas dimensiones. Por lo general viven en el mar o en agua dulce, aunque algunos de ellos se han adaptado a terrenos húmedos. Para moverse utilizan unos cilios o órganos celulares en forma de hilos para buscar su alimento. Casi todos los tuberlarios son carnívoros. Les basta una porción ínfima de su cuerpo para poder llevar a cabo una regeneración. Por ejemplo, si fueran divididos en 279 partes, cada una de ellas se regeneraría totalmente, crecería totalmente y se convertirían en 279 tubérculos más. Todos los organismos vivos tienen algún grado de capacidad para regenerarse como parte de los procesos naturales a fin de mantener los tejidos y órganos. La regeneración del cabello y la piel, la curación de los huesos fracturados por medio de tejido nuevo, que entreteje los trozos de hueso. Miren, cuando nosotros recibimos un corte, la cicatrización a través de la sangre, internamente la piel se regenera, vuelve a su estado natural. Ese sería el punto. ¿Qué es la regeneración de acuerdo a la Biblia? La regeneración no es otra palabra que es el segundo nacimiento relacionada con la frase bíblica nacer de nuevo. Nuestro segundo nacimiento se distingue de nuestro primer nacimiento cuando fuimos concebidos físicamente y heredamos nuestra naturaleza pecaminosa. En la Biblia se menciona en Mateo 19, 28 solo dos veces esta palabra de regeneración. Es el renacimiento, es la expresión usada para el nuevo nacimiento que acompaña a la conversión. En Tito 3, 5 dice, para la renovación del mundo en ocasión de la venida de Cristo. La regeneración, por lo tanto, es un acto de Dios a través de la agencia inmediata del Espíritu Santo operativo en el ser humano. En Colosenses 2, 13 dice, originado en él una nueva dimensión de vida moral, una resurrección, una nueva vida en Cristo. Esta nueva vida no es meramente un estado neutral que resulta del perdón del pecado, sino una implantación de la justicia de Cristo en el humano, en el ser humano, por el cual él le da vida. Es engendrado, hecho nueva criatura, recibe una vida, una nueva vida, Romanos 6, 4, y la naturaleza divina. Y todo esto significa cambiar, significa ser alguien nuevo. Para esto quisiera irme a la parte que en la Biblia que menciona el encuentro de Nicodemo y nuestro Señor Jesús. Dice, echemos un vistazo a la historia de Nicodemo en Juan 3. Nicodemo era un hombre moral, tenido en alta estima en su comunidad. Vino a Jesús una noche en privado y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo no pudo haber querido que Jesús le enseñara cómo mejorarse a sí mismo, aún más, para que pudiera ser perfecto. Pero antes de que Nicodemo pudiera decir algo más, Jesús le dijo en Juan 3:3, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no parecía tener ningún problema moral o pecaminoso, así que esta palabra puede haberle sorprendido. También podría sorprendernos a nosotros especialmente si pensamos que solo las personas que son obviamente inmorales o poco éticas necesitan nacer de nuevo. Muchas veces nosotros cuando ya estamos en los caminos de Dios y a veces estamos con el conocimiento, creemos que todo está hecho, que ya somos perfectos. No. Y hay algunas personas que dicen que ni siquiera están en los caminos de Dios, dicen, pero yo no envidio, yo no hago mal a nadie, yo trabajo, respeto en mi hogar. Y está bien, yo no me quiero meter en esas religiones, en esas palabras o en esas cosas. Nuestro Padre ahí tiene una palabra que dice, te prefiero frío o caliente y no tibio, porque te vomitaré, dice de mi boca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos pide que participemos, nos pide una regeneración. ¿Y cuándo nos pide una regeneración? Todos los días de la vida, porque el camino hacia nuestro Padre es infinito. ¿Cuándo nos regeneramos? Cuando concientizamos todos los días cómo estamos viviendo. Muchas veces las religiones creen que las aguas de los bautismos es un nacer de nuevo, y claro que está escrito en la Biblia, pero muchas veces creen que las aguas son las que les cambian. Y yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. Pues las aguas me cambian, pues nuestro Dios ya me ha perdonado y es por gracia y todo eso, entonces yo ya no tengo que hacer nada. Y seguimos en nuestra vida pecaminosa. Seguimos a lo mejor asistiendo a un templo los días domingos para expiar nuestras culpas y ser libres el día lunes para poder seguir pecando. Entonces, eso nos retrocede. No nos llega a hacer entender qué queremos, hacernos entender dónde vive nuestro Padre, qué es lo que quiere de nosotros, a descubrirle a Él. Cuando nosotros le descubrimos y vivimos su vida, ahí entendemos qué es lo que quiere de nosotros, cómo vamos a hacer esta regeneración. Pero claro, esta vida no alcanza, y nuestro Padre, a pesar de nosotros tener principio y fin, o ser finitos, Él nos enseña que su camino es infinito. Entonces, ¿cuándo debemos cambiar y cuándo debemos regenerar? Todos los momentos, en todos los días. Si hoy cambiamos en una cosa y nos equivocamos en una cosa, que mañana sea el cambiar y el equivocarnos en algo diferente, para que cada día, paso a paso, nos lleve hacia donde nuestro Padre nos quiere, hacia donde Él nos está llamando, hacia la cima de la montaña. Quería ver algo más. Sin importar cuán nobles sean, cuán nobles o buenos o rectos seamos, sin nacer de nuevo solo tenemos una vida, nuestra vida será humana, no tendremos la vida de Dios, pero Dios quiere que tengamos su vida, por eso Él nos creó, para eso Él nos quiere. No nos quiere únicamente niños, sino nos quiere grande, con experiencia, que hayamos luchado, que en esta lucha que tengamos y que en esta lucha que estemos, sí, algunas veces somos derrotados, otras veces vencemos, pero nunca abandonamos la lucha. En esta parte no se trata de religión, se trata de nuestro Dios, se trata de su palabra. El libro de la vida verdadera nos ha dado luz para vivirla, no mistificándose y no santificándose, no creyendo a los demás extraños porque no practican lo que nosotros queremos, sino siendo todos uno solo. Creo que hasta aquí me da el tiempo.
Sí, gracias, Ernesto. Ahora, a continuación, vamos a tener a Javier Mendoza. Con su presentación, si me equivoco, me corrige, tengo aquí marcado como Miedo de Jonás, análisis del libro de Esteban. Adelante, Javier, si está listo.
Listo. Bueno, te voy a pedir, por favor, Rafa, que me avises aquí por medio del chat, cuando me falte uno o dos minutos, si eres tan amable. Mire, ya tocó muy bien Ernesto que es lo que es la regeneración. Entonces se entiende que hay una, si no una degeneración, una falta de desarrollo en nosotros. Y ese sería el punto, ver cuál es la falta de desarrollo de nosotros. Si me tomo un rito de café con las dos, disculpen ustedes, no invitarme. Voy a leer unos párrafos del libro de Jonás. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Esto está en el libro de Jonás, primer capítulo. Hijo de Abití, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. sea, a Jonás no le gustó el papel que le dio en la enseñanza a nuestro Padre Celestial. Y como no le gustó, como no estaba en su parte material, en su parte humana, en desacuerdo, estaba en desacuerdo, no tenía esa intención de obediencia, trató de huir de su misión. Y para no leer, ustedes saben la historia, ¿no? Hay un naufragio y un pez, un gran pez, se traga a Jonás y va y lo deposita en las playas de la ciudad de Nínive. Entonces, nosotros huimos de nuestra misión, pero el Padre nos empuja, la vida nos empuja a lo que es nuestra misión correcta. Pero ahí no termina. Resulta que va y les predica grandes destrucciones y los arrepiente. Pero los habitantes de esta ciudad se arrepienten y no reciben castigo. Entonces, en el mismo libro de Jonás, ya en el capítulo 4, dice: pero a Jonás le disgustó eso en extremo y se enojó. Se enojó porque no cayeron las desgracias que él fue y predicó. Y oró a Jehová, y ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo me estaba diciendo aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Entonces, sabiendo, Jonás, que Dios es un Dios clemente y compasivo, se enojó porque tuvo clemencia y compasión de los habitantes de Nínive. Y deseó la muerte. Y esa es parte de lo que nosotros queremos regenerar. Porque no queremos obedecer la voluntad de Dios. No queremos cumplir con el papel que nos tocó. Nuestro Padre Celestial nos da un martillo, un serrucho y clavos. Pero nosotros no queremos ser carpinteros, queremos ser herreros. Salen las cosas como es la voluntad de Dios y nos enojamos. Y no queremos esta vida, aún sabiendo la voluntad de Dios. Y es parte de lo que debemos de cambiar y regenerar. Aceptar la voluntad de Dios. Jugar el papel que nos corresponde. Yo he visto, muchos de nosotros deseamos, por ejemplo, tener un grupo, tener una clase. Pero no es para todos. O muchos de nosotros deseamos tener el don de curación. O que nos envíen a otras ciudades y pueblos, y si se puede países, y si son bonitos, mejor los países, a llevar la palabra de Dios, pero no es esa nuestra misión. Y nos enojamos cuando no se nos da, nos molestamos, y a lo que sí debemos de ir, a eso no queremos ir. Tenemos nuestra familia, tenemos nuestro vecino, pues tenemos nuestro ambiente de trabajo, tenemos una inmensa cantidad del mundo espiritual, y a eso no lo queremos atender. Queremos ir a donde tenemos, es nuestra parte humana quiere ir, hacer lo que nuestra parte humana le llama la atención. A los apóstoles estaban haciendo lo que se les ordenó después de la crucifixión del Maestro, orando, estudiando la palabra o recordando las palabras del Maestro, velando alrededor de María. Y el Espíritu Santo llegó a ellos. Y después de que el Espíritu Santo llegó a ellos, cada uno partió a su misión. Y no tanto escribió sea el libro de Esteban, sino ese libro del Hecho de los Apóstoles. Y el papel de Esteban ya es un solo capítulo y unos versículos más, pero a mí se me hace brillante. Dice: me faltó algo que quiero leer también del capítulo, del tomo 12, lección 366. La fe y la fortaleza de Moisés os condujo a la tierra prometida en el primer tiempo, tierra que fue un reflejo de la patria celestial de la mansión eterna. La sangre del Cordero, la sangre del Maestro en el segundo tiempo rescató. Ese es vuestro precio. Nadie podrá arrebatarme lo que es mío. Y en este tiempo mi palabra va a través del entendimiento humano, conducto por el cual he venido a revelar la sangre, las grandes enseñanzas de los tiempos, una vez más os levanta en el camino. Nosotros, igual que Jonás, nosotros somos propiedad del Maestro. Él pagó un precio de sangre por nosotros. Él se ha esforzado por el desarrollo de nuestro espíritu durante varias reencarnaciones, durante muchos tiempos y eras. No podemos o no debemos hacer lo que nos dé la gana. Ay, es la luz de vuestra conciencia que no deja que os perdáis en el sendero. Es la misma brecha abierta por la verdad. No os apartéis nunca de ella, porque se acercan los tiempos de la guerra de palabras y de ideas. La guerra de criterios e interpretaciones en mi obra. No desconozcáis jamás mi ley, ni revelaciones, ni doctrina, pero sí cuidaos de las interpretaciones que a ellas den vuestros hermanos. Someted a vuestro juicio, a vuestra sensibilidad espiritual, la interpretación, el análisis que los demás hagan de mi ley, y si os contempláis aquella interpretación justa, tomadla. Si otros adelantan a vosotros a comprender, sed imparciales y justos y conceder el primer lugar a aquellos que antes que vosotros se desvelaron y supieron descubrir el fondo de mi obra, su verdad, su eternidad y su luz. Tengamos fe en Dios y confianza en nuestros hermanos que más se hayan evolucionado, entre ellos primero profetas, apóstoles y patriarcas. Y hablando de Esteban, dice, estaban llenos de gracia y de poder hacia grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, y disputaban con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con el que él hablaba. No va brincando en versículos. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, que lo estaban juzgando, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y él, entre muchas cosas, les dice, ¿no hizo mi mano todas estas cosas, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, hablando de la palabra de Dios? Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, y así se podría decir de nosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la unidad del justo, de quien vosotros ahora habéis sido traidores y asesinos? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas se sentían heridos en lo más vivo y rechinaban los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Y entonces ellos, gritando a grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saúl. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. Sea entonces, hermanos, el ejemplo de Esteban un ejemplo para nosotros. Cómo su obediencia lo llevó a unos minutos de gran brillantez en la historia de la humanidad. Obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo las órdenes del Maestro, siendo dócil a su palabra, dócil a su conciencia. No seamos como Jonás y seamos más como Esteban. Regenerémonos, cambiemos de ser un Jonás que quiere hacer lo que le da la gana en la enseñanza, a un Esteban que es obediente y es como una gran estrella que brilla en el cielo. Es todo, hermanos. Bueno, ahorita.
Bien, gracias, Javier. Gracias. A continuación tenemos la ponencia de Guillermo Cruz. Tengo aquí de Regeneración del Pueblo de Israel en el Tercer Tiempo. Si me equivoco, me corrige, Guillermo. Adelante, Guillermo.
Hola, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan?
Yo hola. Sí.
Gracias. Bueno, por favor, me avisan cuando falte una hora para terminar, porque el tema es, pero bastante grandecito. ¿Por qué hablar de la degeneración del pueblo de Israel? La humanidad identifica y cree que este pueblo de Israel es el pueblo judío actual. Esto no es verdad. Nuestro Padre nos ha explicado muy claramente que el pueblo de Israel es un pueblo espiritual que viene mucho más allá de Abraham, de Isaac y de Jacob. A este pueblo, el Israel verdadero, se le ha dado una misión grande y sublime, junto también se entiende con una enorme responsabilidad. Pero resulta que esta misión no la hemos cumplido quienes formamos parte de este pueblo. De ahí los constantes reclamos por parte de nuestro Dios. Son reclamos vigentes, pero también muy, muy antiguos, con fuertes amonestaciones de los profetas de los tiempos pasados.
Guillermo,
sí,
no se escucha.
Sí, perdón. vemos en Segunda de Crónicas 24:19, y les envió profetas para que los volviese a Jehová, los cuales le amonestaron, mas ellos no le escucharon. O sea, estos reclamos son ancestrales, nos amonestaron y no lo escucharon como actualmente. En Salmos 81:8 señala: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, como un lamento, si me oyeres. Pero hasta ahorita muchos de nosotros hemos sido sordos. ¿Por qué nos ha llamado o por qué nos ha dado una responsabilidad? En la caridad y amor de la humanidad de nuestro Dios, y conociendo el futuro de esta humanidad en la forma en que estamos viviendo, nos ha dado parte de su trabajo como una oportunidad para ser útiles en este tiempo. Pero, como pueblo desobediente, hemos destruido mucho, hemos sido soberbios, arrogante y con muchos errores. Es más, ni los primeros reyes, Saúl, David o Salomón, estuvieron exentos de errores. Ahora el Padre nos vuelve a amonestar y a pedirnos nuestra degeneración. Es decir, que quitemos de nuestra vida lo que debemos de quitar. Que tengamos que limpiar cuanto tengamos que limpiar y deconstruir todo lo destruido. Además, corregir también lo que tengamos que corregir. Para eso nos pide una verdadera regeneración. Perdón por señalarlo de verdadera porque a veces la expresamos, pero ¿qué hemos hecho con ella? ¿Cómo la hemos entendido? Sabemos que esta degeneración, como se nos señaló, es el proceso natural de nuestro espíritu que va demasiado lento. No podemos ocultar que el pueblo de Israel en este tiempo todavía da muestras de su desobediencia, de su falta de unificación y de su cumplimiento. De ahí el justo reclamo. Si este fuerte y dulce reclamo lo tomamos en cuenta cada quien con la parte que nos corresponde, debemos aceptar nuestro atraso, nuestras materialidades. Es triste, pero no nos hemos comportado a la altura de nuestra misión, por lo que el reclamo seguirá y seguirá y seguirá, mientras no entendamos en esencia qué es la revelación de nuestro Padre. Cierto que el reclamo es fuerte, pero la recompensa es más grande también cuando comprendamos nuestra misión y cumplamos con lo que Dios quiere. Así como le damos tristeza a nuestro Dios por nuestras desobediencias, podemos y debemos darle alegría con obediencia si lo hacemos con esa verdadera regeneración. Él nunca se arrepentirá de habernos creado y darnos parte en su obra. Señala el tercer testamento. Sois un pueblo al que estoy preparando para la oración, para la divulgación y para la curación. La vida con sus miserias, luchas y amarguras se asemeja al desierto, mas no vayáis estacionados con él porque entonces no conoceréis la verdadera paz. Si no tenemos esa paz que se nos promete, menos vamos a poderlos dar a la humanidad. A una frase que para muchos es visible, otra vez increíble para muchos de nosotros. La paz de Israel depende del mundo. Hay quienes señalan que dicen que Dios no puede existir la tristeza en él, pero si ponemos un poquito de atención al siguiente versículo, que dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Ese sentimiento expresado, Jerusalén, el reclamo de haber matado a los profetas, de apedrear a los que se nos envían, no una, dos, ¿Cuántas veces será realmente todo eso? Quiso el Padre y quiere juntar a sus hijos bajo sus alas de amor y no quisiste, no quisimos, yo parece que tampoco queremos. ¿Cómo podemos corresponder a la confianza que se nos ha dado? ¿Cómo hacer para cumplir bien nuestra misión? ¿Cómo saber ayudar a la humanidad? ¿Cómo saber obedecer la voz de nuestro pastor? Solamente con una buena preparación, y esta la obtenemos a través de la regeneración espiritual y material, lejos, muy lejos de la perfección y del puritanismo. No debe ser el dolor en nuestra vida, ni tampoco debemos acostumbrarnos al reclamo divino. Si entendemos, estudiamos, comprendemos bien lo que significa la verdadera regeneración tal como se nos pide y la aplicamos en nuestra vida, viviremos mejor y cumpliremos nuestra misión. En esa forma habrá alegría en el cielo. Correspondemos al amor de nuestro Padre. Gracias.
Bien, a continuación tenemos la ponencia de nuestro compañero Ismael, con un tema marcado como Jeremías y Juan el Bautista. ¿Y está listo? Martínez, yo disculpo por no recordar el apellido bien. Adelante.
Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, buenos días.
Sí.
Bueno, dice, ¿en dónde está mi pueblo? ¿Dónde está aquel que era prudente en las pruebas, fuerte en las batallas y perseverante en las luchas? Está diseminado por el mundo, mas yo le levantaré para que vaya al frente de todos los pueblos. Israel espera que la humanidad alcance su regeneración por sus propios méritos. No ha tomado el lugar que le corresponde, porque su misión es ser ejemplo de los demás. Palabra de nuestro Padre en este tercer tiempo. Mas, ¿por qué no se ha llevado a cabo este cumplimiento de este pueblo encarnado en este tercer tiempo? Bueno, lo entendemos porque nuestro pasado espiritual está lleno de esta rebeldía. Así como Javier mencionaba el tema de Jonás cuando fue enviado a profetizar, también tenemos el caso de Jeremías, de que Jeremías fue preparado y le decía, oh Jehová, no sé hablar, aún soy niño. Y él le dijo, no, no eres niño, no temas. Le dijo, porque a todo lo que te envíe irás tú y verás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte. Así fue como recibía el mensaje Jeremías para profetizar sobre la tribu de Judá en aquel tiempo en el pueblo de Jerusalén. Mas, ¿por qué siempre el Padre ha enviado profetas a corregir a este pueblo? Porque dice en el consejo número 11 que ninguno de los tres tiempos Israel ha aceptado con mansedumbre las amonestaciones de su Padre, ni ha aceptado su corrección, ni escuchado sus reclamos. Esa es la razón por la cual en este tercer tiempo aún este pueblo no ha cumplido con la misión con la cual ha sido preparado. Aquellos hombres traían la misión espiritual de profetizar, de prevenir a aquel pueblo soberbio, para que arrepintiendo de sus faltas se espiritualizara. Jeremías, al hablarle a la tribu de Judá, le decía, oíd palabra de Jehová, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. También les decía, ve y diles, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron sus propios consejos en la dureza de su corazón y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Así ha sido nuestro pasado espiritual, siempre viviendo en la soberbia y en la desobediencia para cumplir con la ley, para regenerarnos, para que seamos el ejemplo del cual el Padre nos pide que vayamos con una misión de enseñar a los demás. Mas no con palabras, sino con hechos. Mas es importante que este pueblo alcance su completa o verdadera preparación espiritual. Por lo que también sabemos y nos dice en este consejo es que también Jeremías, pues, no era escuchado. Lo marcaron de loco, y aun cuando él hacía formas para enseñarle cómo vivía ese pueblo, lo juzgaron y lo apedrearon. Y en el segundo tiempo, me avisan si me faltan unos 12 minutos, por favor, para no adelantarme mucho. Dice, en el segundo tiempo, también surgió, como los profetas de antes, Juan el Bautista. Era el profeta precursor que llamaba la purificación con las aguas simbólicas del Jordán. En el Evangelio de Lucas dice que el ángel se le presentó a Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista, y le dijo, que el hijo que tendría haría que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante del Señor con el espíritu de poder de Elías para hacer volver al corazón de los padres con los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Hijo de Dios, el Cristo, un pueblo bien dispuesto. Juan llamaba al arrepentimiento diciendo: yo bautizo a la verdad con agua, pero viene uno más poderoso que yo y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en espíritu y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Mas ante todo este llamamiento que le hacía a los hombres de aquel pueblo, Juan fue muerto. Dice, Juan perdió la vida ante el poder humano que no toleraba escuchar su voz recia, clamando por justicia y arrepentimiento. Si bien es cierto, Juan era un hombre en aquel tiempo respetado por el mismo pueblo, cuando habla del poder humano, pues hablaba de la soberbia de aquel tiempo, de que el hombre no aceptaba el llamado a la regeneración y al arrepentimiento. Nos dice aquí, ¿por qué permitió el Padre que sus profetas hablaran con aquellas palabras cortantes y crudas? Porque solamente así se estremece el hombre, solo así se conmueve la fibra más dura del pueblo. Dice, y aún ante la amenaza de los tiempos venideros, Israel no se conmueve. Al escuchar la palabra de justicia del Padre, el pueblo llora tan solo por un instante, para después sumergirse de nuevo en la justicia. Y así es como caminamos este pueblo, aún viviendo en el estancamiento, en la falta de orden, en la falta de disciplina, en la falta de organización. Mas lo más importante siempre es y será que no solo lo que se dice el Padre, vosotros daréis testimonio de la verdad, no solo con palabras, sino con vuestros hechos. No quiere que repitamos la misma historia de aquel pueblo. Por eso, una vez más, en este tercer tiempo, es el mismo Maestro el que prepara este pueblo. Nos dice también, no fueron el amor ni la obediencia a mi ley ni la espiritualidad de aquel pueblo los que escribieron un libro para las futuras generaciones. El libro de aquel pueblo está escrito con sangre de hermanos, de profetas, de justos. Está manchado con envidias, desobediencias, desuniones y está sellado con la sangre del Hijo de Dios. Es fuerte esto, porque de alguna forma nos hace recordar lo que en aquel tiempo ese pueblo vivió y aún así con esas grandes purificaciones no se arrepintió. Más bien siguió en la soberbia, en el engrandecimiento propio, en la vanidad, porque si bien es cierto, sabía que era un pueblo que recibía las complacencias de Dios, solo vivió para el culto exterior, no para el cumplimiento de la ley por el cual el mismo Padre lo ha preparado desde siempre. Dice, es necesario que ese pueblo lave y purifique todas aquellas manchas, que borre del libro todas sus faltas y en su lugar escriba obras buenas, actos dignos de su Señor. Nuevamente nos recuerda para cuál fue preparado este pueblo, cuál es su misión y cuál es su deber. Tenemos entonces como responsabilidad de que nuestro pueblo se prepare, no solo con conocimiento, sino con obras. Dice en este segundo, en este tercer tiempo, que nosotros, este pueblo, tiene que ser limpio para que refleje la luz del Espíritu. Dice, no seáis como los escribas y fariseos, que solo limpian el vaso por fuera. También lo debéis limpiar por dentro, y es apartar todas aquellas impurezas que no nos permite regenerarnos. Apartar de nosotros todas aquellas tendencias en las cuales seguimos manifestando nuestra forma de ver la vida. Y así no podríamos entregar lo que hemos recibido en este tercer tiempo. Es parte de nuestra preparación, es parte de nuestra regeneración, que es la que en este momento, en este tercer tiempo, debemos alcanzar no solo como individuos, sino como pueblo, porque esa es la responsabilidad que tenemos como hermanos que somos, como parte importante de este tercer tiempo, y como la generación actual en la cual estamos entendiendo y cómo se debe vivir la vida del espíritu en este tiempo encarnado. Esta sería mi primera participación. Muchas gracias.
Gracias, Ismael. Y pues continuamos ahora. La siguiente presentación es de parte de Javier Mendoza, que tiene algo que hablarnos de la historia de Caín. Adelante, Javier.
Bueno, ustedes que dijeron ya me libramos de, pero todavía no. Si el ejemplo de Jonás no es un buen ejemplo, el ejemplo de Abel tampoco. Dice, y Abel trajo, en Génesis 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Abel ofrenda, lo que la ofrenda de Abel no consistía en ganado. Consistía en lo mejor de él, lo más valioso que tenía, era su ofrenda. Dice, pero no miró con, hablando de nuestro padre, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás en él. Dice el más enseguida. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, Caín no dio lo mejor de él a nuestro Dios. Y fue y mató a su hermano. Y con eso mostró una agresión a los principales mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu semejante como a ti mismo. Disculpen si se me traba la voz por la pastilla, pero es para evitar la tos. Y eso es parte de la degeneración que tenemos. No le damos a Dios lo mejor de nosotros. Y traicionamos a nuestro hermano que sí da mejor que nosotros. Dice Génesis 37. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos aborreciéronle y no le podían hablar pacíficamente. Le tenían envidia a José. O sea, si mi padre dona a uno de mis hermanos con una misión que es más llamativa que la mía, ¿a mí qué? ¿Por qué tengo que aborrecer a mi semejante? ¿Por qué tengo que darle una muerte espiritual con mi mal sentimiento? Dice la enseñanza del tercer tiempo en el tomo 1, lección 16, párrafo 33. En todo instante vibráis mental y espiritualmente, pero más de las veces inspiráis egoísmo, odio, violencia, vanidad, bajas pasiones. Herís y sentís cuando os hieren, pero no amáis, y por lo tanto no sentís cuando os aman, y con vuestros pensamientos insanos vais saturando de dolor el ambiente en que vivís. llenando de malestar vuestra existencia. Y yo os digo, saturad todo de paz y armonía y de amor, y entonces seréis felices. Porque somos a semejanza de Caín. Porque miramos a nuestro semejante, porque somos inconformes con nuestro destino. Porque no amamos a Dios sobre todas las cosas. Porque no armamos a nuestro semejante como nosotros mismos. Y viene y nos toca y sentimos que Dios no está en nosotros y nos enojamos. Dice Juan, el apóstol Juan, en su carta, la primera carta, en estos momentos se me manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. ¿Y qué es practicar la justicia? Cumplir con la enseñanza, con la de los tres tiempos, la espiritual. No aparentar con una ofrenda que está vacía o que es secundaria. Porque, dice Juan, sigue diciendo Juan, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Ahora, también no digamos, como dicen algunos, es que tú. Es que tú no amas porque hablas con dureza. Porque el amor, hermanos, proviene del Espíritu. No proviene de la dulzura de nuestras palabras o de la dulzura de nuestras acciones. El amor es el apego a la verdad. El apego a lo que es sano, a lo que es honesto, a lo que es justo. Pero no somos así. Dice el tomo 12 en la última lección. Todo se lo vendría a este mundo al principiar 1950. Espiritualmente envié mi mensaje de paz, de fortaleza y de luz a todos mis hijos. Bendije a todos los caminos, dije con dignidad a todos los siguientes. Y ahora, al final, cuando vengo a recibir la cosecha de la mano del hombre, cuando vengo a interrogar su propia conciencia, ¿qué es lo que me ofrece? ¿Qué es lo que este mundo me presenta? ¿Su desobediencia? ¿Su materialismo? ¿Su desafío a mi justicia divina? ¿Su falta de temor ante mi fuerza? Y aquí os digo en verdad que este pueblo a quien he doctrinado es como un espejo de toda la humanidad. Es un reflejo de la división que reina en el mundo. Porque si vosotros veis que en este mundo se encuentra dividido en potencias, impotencias espirituales también los habéis dividido. Si los grandes pueblos, las grandes naciones de la tierra están intentando absorber a los demás, unirlas, desplazarlas, yo también contemplo entre este pueblo que hay muchos que quieren ser primeros y unificarse así a los demás. Y si entre la humanidad, en esos grandes pueblos y naciones, veis la guerra fratricida, veis que los hombres van a la muerte bajo las nuevas armas que ellos han creado, yo veo también entre este pueblo a los que se preparan con nuevas armas para destruir su fe, para levantar a unos sobre otros, para humillar a los primeros a los postreros, para desconocerse unos a otros. Mas si este mundo me ha desafiado, yo acepto su desafío, me sujeto a prueba y a prueba quedo sometido. En verdad, mas de vosotros, ¿cómo quedaréis ante mi juicio, oh pueblo? Porque estamos listos para seguir el ejemplo de Caín. Porque no damos lo mejor de nosotros. Porque nos disgusta que nuestro semejante vea algo mejor que nosotros. Sin embargo, la ley de Dios es muy clara. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es un solo Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este, que esto. Pero ese amor es el amor del espíritu, no el amor de la carne. No el abrazarnos, no el sonreírnos, sino el amor a la verdad. El amor a lo puro, a lo honesto, a lo justo. Gracias, hermano, por escucharme y soportarme.
Nuestra bocina causa problemas. Bueno, a continuación, tenemos ahora una participación de Ismael con algo relacionado a los textos actuales del tercer tiempo. Adelante, Ismael.
Sí, gracias. ¿Pretendéis enseñar mi doctrina estando vuestro corazón lleno de pasiones, de defectos y de miserias humanas? Nos pregunta el Padre. Pregunta para reflexionar profundamente si realmente estamos ya en el cumplimiento de la misión que el Padre nos ha confiado. Nos dice que vosotros tenéis que testificar mi verdad con buenas obras, con vuestra regeneración y espiritualidad. Toda la justicia, la grandeza y la luz que puedan visionar la humanidad para la evolución de su espíritu, podrá encontrarla en mi doctrina. Mas para que el hombre se detenga a analizar mi enseñanza y se interese por su contenido, antes tendrá que contemplar el principio de la fructificación de ella en la regeneración y virtudes de mis discípulos. El Padre no nos va a enviar a dar, entregar su palabra si antes no hemos trabajado en la purificación, en la, nuestra regeneración espiritual. No nos va a enviar, no nos va a mandar a entregar su palabra si todavía traemos cadenas de nuestro pasado espiritual o nuestra vida actual está llena de tantas imperfecciones. Nos dice, mientras no estés capacitado para dar un ejemplo de verdad entre los hombres, no habrás alcanzado el derecho de entregar dicho ejemplo. Es muy clara y muy simple lo que el Padre nos dice. Como primer paso tendréis que vencer y triunfar sobre vosotros mismos. Esa sería nuestra primer tarea. Nos dice también que los primeros frutos de mi enseñanza deben ser los de vuestra regeneración espiritual y material, abandonando idolatría, fanatismo, superstición, erróneas interpretaciones y también egoísmo, malas voluntades, vicios y toda lacra. Cuando eso sea, podréis hablar de mi ley sin confundir a nadie. No imprimiréis en mi doctrina vuestros errores, ni trataréis tampoco de ocultarla reservándola solo para vosotros. Esta es, en un principio, nuestra tarea. Más, ¿cómo comprenderla? No es tanto saberlo, sino cómo practicarla. ¿A qué se refiere el Padre cuando nos está hablando de una regeneración moral y espiritual? Cuando habla de regeneración espiritual, nos habla de que debemos trabajar abandonando idolatría y fanatismo, supersticiones e erróneas interpretaciones. Esta es nuestra primera preparación que debemos encontrar en nuestra nueva regeneración espiritual. ¿Por qué habla de que debemos abandonar la idolatría? Aun cuando algunos o muchos de los que hoy conocemos y estudiamos la palabra del Padre no tengamos un pasado o un presente de idolatría, no significa que no lo hayamos conocido anteriormente o que aún se siga llevando a cabo. ¿Qué significa la idolatría? Es una práctica religiosa en la que se rinde un culto a un ídolo. Y muchas veces, inconscientemente, cuando tratamos de enseñarle a alguien que no conoce la doctrina,
sin darnos cuenta ya estamos haciendo actos de idolatría o de fanatismo. Porque fanatismo se distingue como una creencia o una idea con pasión exagerada. Es como si estuviéramos exacerbando nuestras ideas para que nos creyeran en verdad, cuando el Padre no nos dice que no es así. O en muchos casos también nos habla de la superstición, que en nuestras ideas esto toma una forma que es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir a lo sobrenatural determinados hechos o sucesos. Todos decimos siempre es, esto es algo extraordinario, sobrenatural que Dios nos ha mandado. Eso no quiere que nuestro Padre hagamos en nuestra vida de hoy, en nuestra etapa de discípulos, en este tercer tiempo. Quiere que abandonemos todas esas formas que hemos arrastrado durante mucho tiempo en lo espiritual. Mas lo más importante también tiene que ver con nuestra propia regeneración moral de nuestra vida actual. Y ahí es donde nos pide que también abandonemos el egoísmo. El egoísmo es una personalidad que hemos tomado en este tiempo para decir que solamente nosotros somos los portadores de esta nueva revelación. Y también eso nos hace caer en que la parte humana dice, cuando vivís en el egoísmo, te antepones tu propio interés a la necesidad ajena. Las malas voluntades, ¿qué es una mala voluntad? Siempre no estar dispuesto a escuchar, atender y ayudar a los demás, solamente porque no hacemos uso de la voluntad de nuestro espíritu. Siempre vivimos bajo la tendencia humana. Los vicios, muchas veces se cree que solamente es una persona que vive en los vicios solo porque tiene una adicción a una sustancia, mas no es así. Un vicio es un hábito de hacer algo mal, algo, o de hacer una cosa que perjudique y que se considera reprobable moral desde el punto de vista moral. Es decir, todos los que tenemos tendencias de vicios, de hábitos, de malos hábitos, de malas costumbres, es un vicio. Porque hablaba el Padre al principio de que debemos apartar el egoísmo, siempre pensar en mí, solamente en mí, del último en mí. Entonces, por eso nos hace estas, no sugerencias, nos hace estas advertencias que debemos nosotros apartar de nuestra vida moral y de nuestra vida humana y espiritual, todo aquello que afecte, para que nuestra forma de entregar sea más limpia, sea más pura. Por eso es necesario que antes de hablar a los demás, pensemos en nosotros si estamos cumpliendo, si estamos trabajando en la depuración, en nuestra propia regeneración moral. Hay un consejo del mundo espiritual de luz donde nos dice, sin afán de crítica, hermanos, ¿ya habéis limpiado el ambiente de vuestras cosas? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que muchas veces al querer salir al exterior, buscando entregar una ayuda o dar un consejo, lo queremos hacer de la forma siempre que la gente nos vea que lo sabemos, que lo que decimos es cierto, más interiormente sabemos que todavía hay muchas cosas que no hemos podido cambiar, que no hemos podido corregir en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Todavía nuestro interior está lleno de impurezas, de imperfecciones. Por eso el Padre nos pide que depuremos esas formas. También hay un texto en el libro de Elías donde nos dice: seguid mis consejos, id a la humanidad, más ved que ella ya no quiere palabras sino hechos, y si queréis convertir a los corazones para que abracen este camino y esta causa, deberá ser mediante vuestras obras. Porque así es, efectivamente. La humanidad está cansada ya de palabras, ya quiere ver hechos. Pero hechos de alguien como nosotros, que estamos siendo preparados y que el Padre nos dice que debemos hacer espejos limpios donde reflejamos la luz del Padre, que es la verdad, y demos testimonio de esa verdad con nuestras obras. También en los consejos del mundo espiritual de luz nos dice que no hablemos de amor si no lo sentimos, que no digáis la palabra caridad si no la habéis practicado, porque es tiempo de obras, no de palabras. En sí, nuestra forma de regenerarnos, como lo decían al principio, no es tema para un día o para un momento, es tema para toda nuestra vida. Que tiene que ser un constante pensar y reflexionar en todo aquello que hemos adoptado para nuestra vida y que hoy debemos apartar, o si realmente queremos seguir en el camino del desarrollo y de la espiritualidad. Nos dice el Padre en un párrafo: bien sabéis que la preparación que debe tener el discípulo para poder recrearse con el fruto de su espiritualidad es la de llevar una vida limpia, el estar prestos a la oración, a servir a vuestros semejantes y resistir las tentaciones. Ese es lo que el Padre nos pide que hagamos en este tercer tiempo, porque también nos hace un reclamo, aun cuando todavía no hayamos alcanzado este grado de regeneración. Nos dice: yo podría preguntar a muchos de los que se levantaron pregonando caridad, ¿en dónde están vuestras multitudes? ¿Dónde quedaron aquellos que os iban siguiendo? ¿Qué se hicieron todos aquellos que recibieron dones para esparcir esta semilla? Y tendrán que decirme que se han quedado solos, porque los que fueron hallados volvieron a extraviarse. Los que sanaron volvieron a enfermar, y los que empezaron a ver la luz volvieron a sus tinieblas. Y os pregunta el Maestro: ¿por qué aconteció esto entre mis doctrinados? Porque tomaron las lecciones recibidas según su entendimiento y voluntad, porque se levantaron antes de tiempo, es decir, antes de comprender bien la lección del Maestro. Esta dura reflexión que el Padre nos hace es para que reflexionemos en realidad qué tanto hemos hecho y qué tanto hemos avanzado en este tiempo como personas, como individuos, pero también como parte de este pueblo. Y es así nuevamente como tenemos que hacer nuevamente una reflexión, un llamado nuevamente a que no dejemos al lado esta parte tan importante que es nuestra regeneración espiritual, que es fundamental en la preparación que el Padre nos pide para este tiempo. Muchas gracias.
Gracias, Ismael. Y continuamos ahora con el de Guillermo Cruz con una ponencia sobre la regeneración de la humanidad. Adelante, Guillermo.
Gracias. Bien, así como señalé el primer título, de acuerdo a lo poco que estudio, que comprendo, ¿por qué degeneración del pueblo de Israel? Ahora, el mini título de este mi tema, segundo, ¿por qué hablar de degeneración de la humanidad? Pues bien, aparte de luchar por nuestra limpieza interior, con nuestra degeneración bien entendida, todavía debemos de luchar por la degeneración de la humanidad. Cierto es que no la vamos a degenerar, pero sí a enseñarle cómo debe hacerse, recordando lo que se nos dice en el Tercer Testamento: el primer deber que tenéis para conmigo es velar para vosotros mismos. Parece egoísta esta frase, pero ¿cómo podemos hacer el bien si no lo tenemos dentro de nosotros mismos? En este dolor de la pandemia ha sorprendido a muchos. Y de ahí surge una pregunta: ¿qué hacer? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué a mí? Para contestar todas estas preguntas necesitamos estar muy bien preparados, no nada más con el estudio, con el conocimiento, con la sabiduría humana, sino regenerados espiritualmente. Y cuando busquen en nosotros refugio y contestación a sus interrogaciones, los invitaremos a entrar a nuestro templo y deben encontrarlo limpio, llamativo, majestuoso, lleno de luz. Y esto solamente debe ser producto de nuestra degeneración. Si no, ni esperemos nada, aunque tengamos buena voluntad. Necesitamos hablar con la verdad. Y aquí me detengo con una frase que me gustó mucho que dijo Javier. Una de las pocas frases. El amor es amor a la verdad. El verdadero amor es la verdad. Y esta verdad, cuando hablemos de la humanidad o cuando la hemos escuchado, nos parece muy fuerte y hasta increíble. Siempre queremos que nos apapachen hasta nuestros hedores. Al comentar a la humanidad que el dolor que está pasando es producto de su materialismo, manifestado en diversas maneras, muchos creerán y darán crédito a nuestras palabras. Pero muchos necesitarán todavía el dolor. Los que no nos hagan caso, encontrarán lo que buscan. Es decir, no le hacen caso a lo que portamos, el dolor no quisiéramos, tendrá que ser en ellos un gran maestro. El tiempo tiene mucha prisa, pero parece que nosotros no. Qué fuertes son las palabras de nuestro Padre cuando dice: cuánto dolor contemplo en vuestro mundo. Ya para que nuestro mismo Padre, el Dios de Israel, el único Dios, señale cuánto, y ese cuánto es, mi análisis, que es un lamento del Padre. La suma de todo esto solamente Él lo sabe. Para nosotros es inimaginable. ¿Cuánto dolor contempla nuestro mundo? Dolor porque la humanidad vivimos no mal, sino pero bastante mal. Pero mientras no se comprendamos el origen de este mal, no habrá solución. Traerá mucha confusión, desaliento, falta de verdadera fe y todavía más materialismo. Muchos negarán la vida, buscarán culpables, dirán que lo que está pasando es obra de Dios y que nos ha castigado. Recordemos la frase bíblica que dice: por la maldad el amor de muchos aumentará, se enfriará. Como sabemos que gran parte de la humanidad está tan acostumbrada al mal reinante, que el día que no suceda nada malo en este mundo, que no se sepa de terribles noticias, que no nos comenten nada, estamos tan mal que la humanidad dirá cuando no pase nada. ¿Qué pasa en este mundo que ya no pasa nada? ¿Qué pasa con aquellos matrimonios que llevan 3 años de casados y no se han separado? ¡Qué barbaridad! ¡Qué mal estamos! Mira cómo es posible que lleven 3 años y no se hayan separado. Necesita venir el dolor, hacernos comprender grandísimos errores. Estamos tan familiarizados con todo esto que forma parte de nuestra vida. Muchos no creen en un mundo de bondad, de limpidez, de salud, de abundancia. Un mundo sin guerras, ni epidemias, ni enfermedades, ni dolor, ni lágrimas. ¿Qué la humanidad se acostumbra a estar tan enfermos con su egoísmo, su soberbia, su orgullo, con falta de perdón, sin conocer el verdadero amor, sin tener esperanza y solo poniendo su confianza en las cosas materiales? Entonces, seguirá insensible con todas las guerras, se manifestará la corrupción con sus mentiras, falsedades, con filosofías. Seguirá la humanidad unida hasta que el dolor, como gran sabio y maestro, venga a despertarla. Nosotros desearíamos tener la varita mágica y que la angustia de esta humanidad desaparezca. Pero la humanidad, como nosotros, debe aprender, y por nuestra parte, no siendo maestros, seguiremos la forma de ayudarla que no hemos sido ayudados. Y esto solamente se va a lograr con la verdadera degeneración. Mucho depende de nosotros el poder ayudar a este convulsionado mundo. Si el dolor cumple su función, nosotros también. Sé que no es tan fácil hacerlo como decirlo, pero no podemos negar que se nos ha dado una enorme responsabilidad y pasando de ser espectadores de este espectáculo tan grotesco, pasaremos a ser actores, es decir, ayudando lo mejor posible. Otra vez, ¿cómo queremos ayudar? ¿Sentimos amor, caridad, la humanidad, para arriba y para abajo? Un requisito indispensable, regenerando nuestra vida en todos sus órdenes. Y esto provocará que nuestra oración tenga las buenas vibraciones o influencias sobre todos aquellos que hacen daño y sobre quienes viven en la oscuridad. Nuestros pensamientos forzosamente llegarán a quienes necesiten la luz y cubrirá muchas necesidades. Y así poco a poco, pero seguro, eso sí, aunque sea poco pero seguro, la humanidad encontrará el camino de su regeneración, comprendiendo sus errores, encontrará el origen de su mal y sobre todo la solución y la paz tan esperada. Esa paz que nosotros queremos y debemos dar debe estar envuelta no en el palabrerío, sino en la luz del espíritu, en la luz de la regeneración, en el verdadero, pero lo que se llama verdadero amor espiritual que el Padre nos inspira. Cierto es que me atrevo a decir, quienes somos parte del pueblo, hemos logrado algo o mucho regular, solamente depende del Padre. Pero no nos podemos detener. No debemos detener, ya estamos haciendo. Cada vez que veo las enseñanzas, me invita más a aprender, me invita más a saber cuánto nos falta. Pero para no acostumbrarnos a una rutina, a pan con lo mismo de siempre, y haciendo caso de que en una forma o en otra se nos habla de la regeneración de los tres testamentos, y el Padre nos le corresponderemos esa confianza, la humanidad encontrará lo que busca. Y solo se preguntará, bueno, ¿qué hicieron? ¿Por qué hacen? ¿Por qué actúan así? ¿Por qué piensan así? La contestación será uno. A algunos les dolerá un poquito más lo que les digamos, pero repitiendo la frase, el amor es amor a la verdad. El verdadero amor es dura, pero es la verdad. La verdad para la humanidad le puede resultar un poco dura, pero atrás de esa dureza con el Padre, es la calidad de nuestro Dios. Gracias.
Gracias, Guillermo. Y ahora pasamos a la última presentación de los ponentes, en este caso a cargo de Ernesto, con un análisis de los textos actuales de Regeneración Tercer Tiempo. Adelante, Ernesto.
Bueno, voy a pedir a todo el auditorio que se levante, estire las manos, estire los pies, traiga un cafecito, porque ya solo faltan los 45 minutos míos y se termina la exposición. Bueno, vamos a esta parte. Regeneración es igual a nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo cuándo? Todos los días. ¿Por qué? Porque siempre tendremos algo que cambiar. Siempre tendremos alguna actitud que enmendar. Nunca debemos ver el horizonte en las personas. Porque si nosotros tomamos como medio y seguimos a una persona, esa persona puede fallar. Y si esa persona es aparentemente nuestro Dios desaparece. Entonces, cuando tomamos de norte a una persona que está cambiando y esa persona por algo falla, nuestro Dios se puede acabar. Pero cuando le perseguimos a nuestro Dios, Él nunca nos falla. No importa que cualquiera que sigan aquí falla, no pasa nada, porque nuestro Dios nunca nos va a fallar. Frente a esa introducción, quería analizar esta parte, la enseñanza, en la enseñanza 89-43. Dice, sí, humanidad, habéis encendido el fuego de las pasiones y después de habéis clamado al cielo, después habéis clamado al cielo para pedirme que no os castigue, sin comprender por vuestra ceguera que el Padre no castiga. Sois vosotros los que no habéis sabido encontrar el camino para llegar a apagar el fuego de vuestros odios y de vuestras guerras. Con el agua transparente de la regeneración y la virtud, ¿por qué no habéis llevado en vosotros esa virtud y tenéis que empezar por apagar el fuego con vuestras lágrimas y aún con sangre? Es que es claro que un jardín necesita de bastante agua, pero la mayor cantidad es agua en forma de sudor. Entonces, ¿qué es lo que quiere bastante de nuestra convicción, bastante de nuestro esfuerzo, bastante de nosotros? Nosotros debemos cambiar, nosotros debemos tener fe. Si es que hoy nos viene la prueba, muchas veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me has castigado? ¿Por qué a los míos? Si yo estoy en tu palabra, ¿por qué ha venido? ¿Por qué me he quedado sin empleo? ¿Por qué me he quedado sin... ¿por qué la enfermedad ha venido a mí? Cuando nos topa es cuando temblamos. Pero sin embargo, dice a espíritus grandes, pruebas grandes. Nuestro Padre ahí nos pide comprensión y en medio de eso, regeneración. Mire lo que dice en la enseñanza 70-34. Hay quien me dice, Padre, yo quiero ser tu labriego, quiero servirte, quiero que mi espíritu esté cerca de tu espíritu, pero no solo, no sé cómo debo hacer para merecer tu perdón. Y yo contesto a ese corazón que así se comunica con su Padre. Regeneraos, dejad poco a poco vuestras antiguas costumbres, vuestra materialidad, para que lleguéis a comprenderme y reconozcáis vuestra misión. Mas todo el que desea la regeneración tiene que pasar por muchas pruebas, porque la tentación os acecha y al contemplar que vais apartando vuestro espíritu de los falsos caminos, tendrá que sostener una tremenda lucha para haceros desistir de vuestros propósitos. Si os mostráis frágiles, aprovechará esa debilidad y tratará de hacer que volváis a vuestras antiguas costumbres. Y no es mi voluntad que os dejéis sorprender por ella. Quiero que vuestro paso sea siempre hacia adelante, que vuestra fe sea firme y vuestro propósito de espiritualizaros verdadero, basado en lo que habéis aprendido. Pues ¿cómo queremos regenerarnos si alguien tiene su camino en la pornografía? Y si está en ese camino y sabe que cuando está solo cae en esa tentación, pues tiene que evitarlo. Si alguien está en la drogadicción y quiere regenerarse de eso y anda con gente que es drogadicta, pues ¿cómo va a cambiar? Si alguien que somos envidiosos y nuestra posición de sabemos que eso nos hace mal, pero queremos cambiar y pues estamos en esa parte de ver qué es lo que le pasa al otro, somos demasiado competitivos, que eso nos enferma, nada nos complace. Entonces, ¿cómo queremos cambiar y regenerarnos? Ahí es donde nuestra lucha se entabla y esa lucha que nosotros tenemos internamente, muchas veces terminamos vencidos porque cuando cambiamos no le encontramos ese sabor. Pues antes yo cuando tomaba tenía mis amigos y hacía chistes y pasaba bonito. Ahora que cambié y que ya no tomo y que ya no tengo amigos,
Yo ya no hay ni siquiera existe. Ya todos me han abandonado y no le encuentro sabor al nuevo camino que he tenido. Entonces, ahí es cuando la sensación está aplastándome básicamente. Pero cuando encuentro sentido en este camino, cuando encuentro sentido en esta regeneración, pues cambio de una parte que me hacía mal a una que me está haciendo bien. Encuentro nuevos amigos, encuentro nuevas formas de pensar, encuentro nuevos horizontes que son más simpáticos en mi vida. Le encuentro sentido a mi vida. Entonces la regeneración ya no es cuesta arriba. Muchas veces decimos, pero yo estoy bien, yo no tengo que cambiar nada. Es ahí cuando debemos, ahí es el primer síntoma que deberíamos decir, ah, entonces tengo que cambiar mucho, porque ni siquiera estoy detectando lo que debo cambiar. Creo que todo lo que estoy haciendo está perfecto. No debemos cambiar en esta regeneración para pasarnos de la perdición al fanatismo y al misticismo, creyendo que muchas veces, como antes estaba en el alcoholismo, en la drogadicción, y cambio ahora, todo el que es alcohólico le señalo, creyendo que lo blanco es de Dios y lo negro es del diablo. Entonces me paso de un lado al otro. El extremo me va a hacer daño. No voy a poder vivirlo la palabra de nuestro Padre. No voy a poder sentirlo la palabra de nuestro Padre porque me metí en otro submundo. Salí de un submundo para meterme en otro. No me toleran el uno, tampoco me toleran el otro. Entonces, debemos saber y entender qué es regeneración. En este cambio, que nosotros tenemos, en este cambio que nosotros perseguimos, en este cambio que nosotros anhelamos, tiene que ser con sabor. Tiene que ser en el punto de que haya convicción. Cuando hay convicción en nosotros, tiene sabor en nuestro sentido, tiene sabor en nuestro camino, y de esa manera podemos sentir qué es la regeneración. Ya no lo podemos sentir como un castigo, no lo podemos sentir como una exigencia, sino como algo que nos gusta. Hasta ahí, mis hermanos.
Gracias, Ernesto. Y pues, ya se han presentado las posturas de nuestros participantes aquí. Pasamos ahora a la etapa de preguntas, comentarios de los asistentes. Entonces, vamos a pedir, pues...
¿Preguntas y comentarios, dijiste?
Sí. Vamos a pedir la participación, si alguien tiene alguna pregunta que hacer a los ponentes, y vamos a pedirles que se limiten a 3 minutos cada pregunta o participación. Entonces, si nos indican, tenemos aquí a alguien que está...
Roger
Ortiz, si gusta presentar su pregunta adelante, como les digo, vamos a tratar de mantener esto dentro de los 3 minutos. Adelante.
Buenas tardes. Bueno, sí, buenos días, tardes. Bueno, soy Rogelio Ortiz. Es la segunda vez que ingreso a este chat. Y no es una pregunta concreta. Es un comentario muy respetuoso en base a lo que he escuchado del análisis de la regeneración. Mi comentario es este. La raíz de esa regeneración se basa en el principio de que se generó algo. No se puede regenerar algo que no se ha generado. Cuando se nos habla de la regeneración del pueblo de Israel. En mi humilde entender, se basa en que como pueblo nosotros hemos tenido la enseñanza y el aprendizaje a través de esos tres tiempos. Y con ello hemos generado tal cantidad de aberraciones como no se pueden imaginar. Nos hemos vuelto sectarios, nos hemos vuelto intelectuales, hemos buscado validar, y a fin de cuentas, lo que hemos terminado haciendo o generando con la enseñanza que nos ha sido otorgada al pueblo de Israel son de verdad verdaderas barbaridades, que las podemos ver. Esas barbaridades tienen que ver con religiones, con sectas, con dogmas, con costumbres, con fanatismos. Si buscamos la verdadera regeneración del pueblo de Israel, abramos los ojos y volteemos a ver qué estamos haciendo con esta tercera manifestación. Nos decimos espiritualistas trinitarios marianos, pero la pregunta y a la vez comentario es, ¿no estamos haciendo lo mismo? Lo mismo que en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Tomando algo que es muy puro, lo convertimos en escritos, lo validamos con escritos anteriores, nos volvemos sectarios, nos congregamos juntos a apostar, ponernos de acuerdo y después lo queremos sacar al mundo. La enseñanza es muy simple y uno de nuestros hermanos, no recuerdo el nombre, le acaba de hablar, la comentó. No puede ser espiritualista o pretender ser espiritualista o pretender seguir las enseñanzas del Creador, de papá, como yo suelo decirle, si no las ejecutas, si no vives como conforme a ellas. De nada basta subirse nuevamente a púlpitos, hablar de los grandes profetas, de las grandes enseñanzas, de las grandes cosas que hizo Jasón, que hizo fulano, mengano, sultano, perengano, si con el día a día no se da la pauta y no se hace esa regeneración. Estamos regresando exactamente a lo mismo. Porque dentro de 100, 200 años, el espiritualismo trinitario mariano, si seguimos de esta forma, a mi humilde entender y a mi humilde opinión, volveremos a crear un nuevo dogma, como fue el cristianismo, como lo fue el judaísmo en otras ocasiones. Gracias. Es todo.
¿Algún comentario o respuesta de los ponentes? Si alguien tiene algo que contestar o comentar, adelante de los ponentes. Bien,
si me permite
algún comentario, ¿alguien más desea expresar alguna pregunta o opinión? ¿Me lo indican por así levantando la mano o con algún texto?
Bueno, si escucha, Rafael.
Sí, adelante. Sí,
brevemente sobre lo que acaba de comentar Rogers. Sí, es muy cierto lo que él menciona, que no habrá adelanto ni evolución si no hay regeneración espiritual. Y esto tenemos que revisarlo, analizarlo, reflexionarlo sobre lo que el Padre nos ha revelado para este tercer tiempo. Y si bien es cierto que es algo que todavía no se ha tratado, no se ha trabajado, no significa que no se deba hacer. En muchos de los párrafos que tiene los textos de vida verdadera y en los que encierran los consejos del mundo espiritual, nos habla realmente de ese trabajo que debe ser profundo, pero que debe ser verdadero. Nada más para terminar mi comentario, hay un párrafo que dice ahí que no puede haber regeneración si no hay verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento tiene que ver con reconocimiento de nuestras faltas. y no solo espirituales, materiales. El día de hoy es la misma tarea que todos debemos llevar a cabo y tiene que ser personal. Pero sí es cierto lo que comentaba Roger. Nada más, gracias.
Gracias, Ismael. ¿Algún comentario de los otros ponentes? O bien, si alguien más de la audiencia tiene algún comentario o pregunta, pues aprovechen. Ahorita tenemos aquí el... A ver, adelante, Norma.
Yo no estoy segura si lo entendí a lo que dijo Rogelio. ¿Qué dijo que claro? Voy a decir lo que yo entendí y voy a decir lo que entiendo. Yo entendí que él dijo no podemos estar haciendo escritos y luego pasarnos en escritos de los profetas o algo así. No entendí en sí lo que dijo. Si a eso se refiere el que yo busque escritos de las enseñanzas o de la Biblia y yo haga una exposición, o si se refería a la gente que está haciendo libros, porque sabemos que hay gente que ha sacado libros. Se les ha dado mucho por eso, a mí me llama mucho la atención eso, porque que voy a decir primero, como que tenemos todavía mucho que estudiar. Mucho que estudiar, mucho que analizar desde las escrituras del primer tiempo. Hay muchas cosas que no entendemos. Precisamente yo siento que no las hemos entendido precisamente por eso, porque no nos hemos iniciado cada uno de nosotros. Entonces, yo sí siento que es necesario. No me voy a poner yo a escribir un libro, porque obviamente yo no tengo las capacidades de escribir un libro, pero sí yo siento que tengo que estudiar mucho, porque tengo que aprender. Tengo que aprender todo tenemos que aprender. Porque si no, el Padre no hubiera venido en este tiempo a volvernos a entregar más material para estudiar, para prepararnos, y nos dijo que teníamos que prepararnos. Ahora sí que desde el primer tiempo se nos está diciendo que nos preparemos. Entonces, sí, vuelvo a repetir, no entendí lo que dijo Rogelio, a qué se refería con agarrar los escritos pero vuelvo a reafirmar, sí necesitamos nosotros estudiar. Yo pienso que para eso no los dejó para que, ahora sí, como hacíamos anteriormente, bueno, en mi casa se tenía la Biblia y estaba bien bonita la Biblia, pero estaba ahí en una vitrina. Y nadie la tocaba, es más, yo creo que yo la toqué como cuando tenía 20, 18, 19 años, pero nada, la vi una vez y leí, pero no me ocupé, o sea, no nos ocupábamos como se debió desde el primer tiempo, en seguir estudiando, preparándonos, seguirnos purificando, en otras palabras, están preocupados por estar limpios nosotros. Entonces yo sí siento que es necesario que nosotros sigamos estudiando las escrituras desde el primer tiempo. Bueno, es todo.
Sí, gracias. Veo así que se está pidiendo palabra para tratar de dar más apertura. Adelante, Rafael Vargas.
si tiene una siguiente pregunta, y luego ya veremos a Rogelio otra vez. Adelante, Rafael Barras. No le escuchamos, le traemos, le traemos, le traemos.
A ver si ya me escuchan.
Sí, ya.
Qué amable, qué amable. Gracias por cederme la palabra. Buenos días a todos. Tratando de interpretar los conceptos de generación para poder hacer una regeneración. En ese espacio entre la generación y la regeneración hubo una degeneración. Se fue degenerando la práctica del espiritualismo trinitario mariano. De ahí entiendo la necesidad de regenerar, y para ello no se necesitan muchas cosas, no se necesitan escribir más libros, buscar más información. Es suficiente, a mi parecer, a mi forma de conceptualizarlo, de darle cumplimiento pleno a las enseñanzas que aparecen en el libro de la vida verdadera. De lo contrario, esa degeneración irá creciendo hasta convertirla, como muy atinadamente lo dijo, en otra religión, en otra secta, en algo que ya se apartó del contenido, de la esencia del libro de la vida verdadera. He tenido la oportunidad de estar en muchos recintos, en muchos templos, y veo con mucha tristeza, cuánta palabra falsa, cuánta gente impostora, con cuánto lucro, pero la necesidad del pueblo los ha hecho crecer. Imagínense si a través de mentiras, falsedades, imposturas, se logra jalar gente, cuando el pueblo tenga acceso al contenido, a la esencia de las enseñanzas que aparecen en el libro de la vida verdadera, puras, tal y como fueron emitidas, tal y como llegaron en aquel tiempo al pueblo a través de los portavoces antes de 1950. El pueblo que se acerque a escuchar quedará encantado. Y quizá esté en condiciones de dar cumplimiento. Hoy estoy muy, muy triste porque va a pasar, en dos días, tres días, va a pasar una vez más algo que se aparta diametralmente de lo que se pretende en el espiritualismo trinitario mariano. Va a haber recintos, templos, que de principio de cuentas están fuera de todo orden, pero en donde el pueblo va a llevar a sus muñequitos vestidos de lo que le llaman niño Dios, cayendo en la idolatría, en el fanatismo. Es una aberración de aquellos que se dicen espiritualistas trinitarios marianos, con una práctica que ha degenerado. Agradezco mucho que me hayan cedido la palabra, es mi humilde opinión, y sigo pendiente para conocer más opiniones y aprender. Muchas gracias.
Gracias. Ahora le damos la palabra a Rogelio Ortiz. Una vez más, adelante, Rogelio.
Gracias, Rafael. Bueno, creo que lo explicó muy bien Rafael, el otro Rafael. No estoy criticando que quieran estudiar textos de cualquier índole, del primero, del segundo, de este tercer tiempo. solo no olvidemos que esos textos pasaron por la mano del hombre. A lo que me refiero es que este bellísimo aprendizaje que nos fue dado a través de esos textos, lo hemos, y digo lo hemos porque creo que casi los que estamos aquí hemos participado en otras anteriores vidas, lo hemos distorsionado, interpretado, manipulado, usado. Y la esencia a la cual se refiere el Padre no ha sido transmitida. ¿Por qué? Porque posiblemente tengamos mucho conocimiento de esos textos, de esos escritos. Sin embargo, al no llevarlos a la práctica, es como si fuera palabra muerta. Esos textos, esos escritos, sirvieron en el primer tiempo, en el segundo tiempo, y están sirviendo en este tercer tiempo, para que nuevamente creemos o generemos esas grandes doctrinas, esos templos, esas religiones. Y con ello, en lugar de llevar la esencia de la palabra del Padre, lo estamos distorsionando. La esencia del Padre es muy simple. Que en este tercer tiempo se nos tuvo que explicar a través de N número de enseñanzas, es por nuestro bajo entendimiento. Pero su palabra es muy simple. Somos una chispa de Él. Por lo tanto, somos hijos de Él. Y por lo tanto, somos todos hermanos. Y nuestra esencia nació del amor. Y nuestra meta es regresar por amor a Él. Somos necios. Y necesitamos que nos lo digan con N número de explicaciones. ¿Ok? Pero ¿por qué cuando lo transmitimos a nuestros hermanos buscamos validarlo con esas explicaciones que alguien escribió, con la mejor intención? Pero esa mejor intención también pudo tener una inclinación. Si la recibió un católico, la interpretará como católico. Si la recibió un judío, la interpretará como judío. Si la recibió alguien de culturas prehispánicas, la interpretará de esa forma. Y no estoy diciendo ninguna mentira. Volteen a ver esos templos espiritualistas trinitarios marianos. Vayan a esos recintos y vean cómo se invoca a personajes prehispánicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esa zona lo interpretaron en base a sus creencias prehispánicas. Y pueden ir a otro lugar y van a ver cómo tiene tendencias católicas. Porque los que lo recibieron ahí, que fue lo mismo, lo interpretaron con sus inclinaciones católicas. Entonces, somos muy afectos a tomar las cosas y a degenerarlas, como bien lo dijo Rafael. Se generó algo, nosotros lo degeneramos, ¿sí? Y ahora lo tenemos que recomponer, restablecer. Pero restablecer, siento, o es mi humilde opinión, en lo más elemental. Y lo más elemental de la enseñanza del Padre es esa. Somos hijos de Él, por lo tanto todos somos hermanos, brotamos del amor, y nuestra meta es regresar al amor, regresar a ese amor, ¿a cómo? A través de nuestros hermanos, a través de la convivencia y lo que le brindemos a nuestros hermanos. Eso no tiene esencia, no tiene idioma, no tiene tendencia. Eso es a lo que yo le llamo la verdad, y es y con lo que yo me quiero quedar con esto que hemos recibido en este tercer tiempo. Básicamente es eso. No me estoy en contra de los escritos. Se pueden estudiar, analizar, revisar y demás, pero nunca los usemos como bandera. Porque cuando los estamos usando como bandera, estamos olvidando que ese escrito pasó por N número de manos humanas. Y en ese número N de manos humanas, existe una tendencia. Entonces, en lo que yo no estoy de acuerdo y en lo que yo lucho en mí, desde mi humilde trinchera, es a tomar como bandera tal o cual escrito. A la gente afuera no le interesa eso. A la gente afuera le interesa que ver a una persona que es bondadosa, que ama, que se brinda, que se entrega. Y a esa persona la escuchará. No aquel que viene, como lo dice hace un rato, se para en un púlpito y referencia N número de pasajes de la Biblia o N número de enseñanzas del Tercer Testamento o del Libro de la Vida Verdadera. A eso es a lo que me refiero. El ejemplo se va a dar en el amor. Perdón, disculpe. Hasta luego.
Quería preguntar si los ponentes tienen algún comentario. Ernesto, Guillermo, Javier, Ismael. Si así es, por favor, adelante, alguno de los ponentes, si tienen comentario.
Si me permite, Rafa.
Sí, adelante, sí.
Gracias. Al escucharnos todos y la parte que ponemos, tratando de comprender más, en este caso, el tema de la regeneración, si escuchamos palabras duras, bien merecidas. Dentro de esa dureza y fuertes reclamos, yo veo también en mi análisis algo que, si no es maravilloso, no es muy duro. Estamos aquí porque hemos conocido la voz de nuestro pastor, estamos por la esencia espiritual. Sí, estamos cometiendo errores chiquitos, grandes, regulares, del tamaño que ustedes quieran. Pero lo bueno es que estamos aquí, y eso cada quien responde, ¿con qué intenciones? Qué bueno que todos, de una manera u otra, nos unimos, platicamos, decimos, aceptamos los grandes errores, pero vamos a ver nuestra parte buena, la parte sana, la parte que, como señalaba Ernesto, yo era, ahora no lo soy, pero no voy a conformar con lo que soy, sino que quiero lograr más. Sin entrar en un juicio de que no están haciendo, o están haciendo, o estamos, o no estamos haciendo, seguro que muchos de nosotros tratamos de ser mejor, de entenderla mejor, la regeneración, y aplicarla en nuestra vida, de vivirla, de practicarla, de compartir, de comprendernos, de entendernos. Cierto es que el tema es un reclamo de la regeneración, pero si aquí estamos poquitos, ¿cuántos no habrá que, con conocer o sin conocer el Tercer Testamento, luchan o luchamos por poner lo mejor de nuestra parte? Eso es lo que nos debe motivar. El error sí es grande, pero debe ser mucho más grande en nuestro ánimo. Porque si ese ánimo, esas ganas que le estamos echando, son producto del amor que mi Padre nos inspira, segurito que vamos a triunfar. Eso no nos cabe duda, que la lucha es grande, sí. Pero no todo es dolor, no todo es dolor, no todo debe ser reclamo. Quitarnos porras, decirnos, recordando la frase. Nuestro pasado, pasado es. Eso no quiere decir que me lavo las manos y aquí en adelante, ¿no? Pero sí sentirnos cada vez más o comprender un poco la hermandad. Nos cuesta trabajo, pero es parte de la lucha. Y esos triunfos que muchos hemos logrado, vamos a decir nosotros, vamos a ser orgullosos un momento, entre comillotas, es que estamos cumpliendo, o tratamos de cumplir, y en ese tratar de cumplir, cada día hacemos un poquito lado a nuestros errores, y en ese espacio, entonces le damos oportunidad a todo el bien que el Padre nos inspira. Nuestra oración que estamos haciendo, sin lugar a dudas, está funcionando. No como nosotros quisiéramos que viéramos, pero sí, sí está funcionando. ¿Que va a funcionar mejor? Adelante, claro que sí. Gracias.
Gracias, Guillermo. ¿Algún otro de los ponentes tiene algún comentario extra o continuamos con comentarios de la audiencia?
Yo tengo un comentario, pero a mí me gustaría que...
Adelante.
Hacerlo después de Juan, que ya tiene buen rato ahí levantando la mano.
Bueno, entonces. Adelante, Juan Onésimo.
Muy buenos días. Espero no cantinflear mucho porque es desconcertante. Me parece desconcertante, pues, que no entendamos lo que se trata de reflexionar. Definitivamente el Tercer Testamento fue como el despertador, y claramente nos dice el Padre que todos los escritos están en nuestro espíritu. Si nosotros necesitamos leer el Antiguo, el Nuevo Testamento y el Tercer Testamento, adelante, porque necesitamos que nos estén campaneando cada rato las campanas de bronce o que nos estén despertando. Pero muy claro nos dice el Padre que al despertar todos los escritos están en nuestro espíritu. Lógicamente que somos lentos para entender, pero si seguimos persistiendo en esto, lograremos llegar lejos. Ahora, las reuniones que hacemos o que se hacen, llevan como principal finalidad compartir los diferentes niveles de entendimiento que se encuentran reunidos. Y a veces parece ser que queremos imponer nuestros conceptos a los demás y se arman esos alegatos que alteran la situación y la condición del ambiente. Porque, lógicamente, en este nuevo despertar del pueblo espiritual de Israel, estamos despertando y unos todavía queremos seguir dormidos y no captamos lo que tenemos que captar del mensaje que se nos ha dado en todos los tiempos, la responsabilidad de querer aceptar la invitación a ser soldados de la espiritualidad. No es enchilando una tortilla, por lo cual muchos de nosotros nos quedamos rezagados porque queremos ser de los de atrás que reciban menos golpes, porque los de enfrente están recibiendo todos los impactos. Pero llegará el momento en que nos dice el mismo Padre nos dice que llegará el momento que los que están atrás vayan adelante nosotros, porque ya se fortalecieron. Y hay ocasiones en que estamos reunidos y parece que los que se creen estar enfrente no quieren que los que vienen atrás los rebasen o se pongan enfrente de ellos. Entonces, eso es muy importante, respetarnos nuestras capacidades de entendimiento, y cuando nosotros tengamos el deseo ferviente de entender, leeremos los escritos que están en nuestro espíritu y nos levantaremos a contender contra las fuerzas negativas con toda nuestra impetuosidad, y entonces fortaleceremos al pueblo de Israel. Mientras querramos seguir acostaditos esperando despejarnos de la pereza, vamos a seguir así igual, o sea, y muchos haciendo otros escritos y muchos leyéndolos para estimularse, pero, o sea, lo que el Padre nos pide y nos ha pedido desde que empezó su manifestación es que empecemos a hacer lo que nos corresponde a cada uno, y lo que a mí me corresponde, espero estarlo haciendo, y lo que a ustedes les corresponde a cada uno, espero que lo estemos haciendo. Y lo estamos haciendo porque a la marcha que se está presentando ahorita, porque en una enseñanza dice que nosotros ahorita no vamos haciendo nada, que Él va adelante de nosotros nomás vamos más o menos encarrilándonos, pero Él es el que nos va limpiando el camino. Dice que cuando ate las fuerzas negativas, entonces es cuando afilaremos nuestra espada, y ya después cuando vuelvan a brotar esos hermanos que fueron detenidos, entonces ya estaremos listos para enfrentar con fortaleza espiritual a las tinieblas. Gracias, espero haber aportado algo importante. Gracias, que estén bien.
Gracias,
Pico.
Adelante, Javier.
Disculpame que no te haya dado aquí también la oportunidad, pero es que Juan ya tenía buen rato. Ya va a ser muy enojado, Juan. Bueno, miren, la palabra de nuestro Padre es parte de su legado y no es para hacerlo un lado. Yo lo que intento de hacer, por ejemplo, cuando hablo con un testigo de Jehová, uso la enseñanza y trato de hacerle entender que no nada más somos cuerpo, que somos espíritu.
y que dentro de la escritura que él estudia está consignado esa verdad. Cuando hablo con un budista, utilizo las mismas lecciones de budismo para darle a entender que el karma o es una restitución que nos lleva a la evolución del espíritu y que no hay reencarnación en animales, etcétera, etcétera, usando la misma enseñanza que ellos estudian. Con personas que están fuera del estudio del libro de la vida verdadera, no hablo todavía del libro de la vida verdadera, porque no es el tiempo y no están en ese periodo de preparación todavía. No es posible que se forme una nueva religión con el espiritualismo simple y sencillamente porque no es la voluntad del Padre y porque Él nos lo reveló y porque estamos en el final de los tiempos y hay muchas señales de todo tipo que ya estamos en el final de los tiempos. Los espíritus desencarnados cada vez invaden más la vida humana, la naturaleza nos sacude, las enfermedades nos sacuden. Ahora, las religiones, distintas religiones que se han ido formando, o el pueblo espiritualista, o el pueblo de Israel, o ustedes y yo, no habitamos por siempre en el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel material subsistió. Ustedes y yo no habitamos siempre en el periodo de Jesús, pero las enseñanzas de Jesús subsistieron manipuladas por las iglesias 3-4 generaciones después de que se fueron los apóstoles y los evangelistas. Lo que existe ahora en los centros de rutina no es el pueblo de Israel espiritual. Es parte de la humanidad confundida que se quedó atorada ahí y que seres de mucha maldad siguen engañando o engañan, pero no es ese el espiritualismo. Entonces, hay que seguir estudiando la enseñanza, hay que seguirla practicando, hay que hablarle a cada persona de acuerdo al nivel en que están. Hay parte de la humanidad que tiene que aprender la ley de Moisés, no matar, no robar, no desear lo que no es suyo. Hay parte de la humanidad que necesita la enseñanza de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a su semejante, perdonar, arrepentirse. Y nosotros necesitamos aprender la lección del espiritualismo. Y hay una lección para cada quien de acuerdo al nivel de evolución que tiene. Quiero además tocar, profundizar un poquitito en un tema que planteó Ismael. En la preparación de los profetas. Isaías, antes de empezar su profecía y su misión, llegó un ángel y le quemó los labios con un tizón ardiente. Y es un símbolo de purificación. Pero nosotros no queremos purificarnos. No queremos tomar el cáliz de amargura que durante varias reencarnaciones nosotros colmamos. Fuimos valientes para desobedecer, pero no somos valientes para restituir. Y debemos de purificarnos. Y para purificarnos, tenemos que tomar el cáliz de amargura que nosotros mismos colmamos. No es, Padre, mándame una misión, y luego después tomo mi cáliz de amargura. Y después me purifico. No, primero tomo mi cáliz de amargura. Primero me limpio, me sano, me fortalezco. Y después voy a cumplir con la misión. Bueno, en el Inter también hay que ir cumpliendo con la misión. Tampoco es uno excluye al otro. Lo que sí es que no debemos de huir del cáliz de amargura, de las pruebas inmediatas que tenemos en nuestra vida, de nuestros dolores, de las enfermedades, de nuestras pasiones, de aquello que está presente en nuestra vida y nos molesta, pero es necesario enfrentar. Gracias por su atención.
Esteban, tiene que esperar unos minutos. Esteban, adelante. Recuerden, por favor, traten de limitar los 3 minutos.
Gracias. Bueno, voy a decir algo que probablemente esté una poco fuera de lo que estamos hablando ahorita, de lo que están hablando, pero para mí sí me es muy importante. El padre nos dice que el hombre creó el mal y por el hombre quiere destruirlo. Si el padre nos creó puros, y después en el caminar de nosotros nos hemos ido descendiendo en ese abismo de maldad y perversidad que hemos creado, pues el Padre quiere que por nosotros mismos nos volvamos a purificar. Y está correcto y es justo. Pero a mí lo que se me hace importante es esto que he escuchado, que dicen, que he escuchado que les está diciendo, que si yo era antes, que si alguien era antes, tomaba y ahora ya no, que si alguien era drogadicto y ahora ya no, o alguien era robaba y ahora ya no, ahora ya soy diferente, soy alguien distinto. Tal parece que somos nosotros, que todo me lo pongo yo, que yo soy el que he hecho esto, que no he necesitado de alguien más para hacer esto, y como que yo soy el que voy a salir adelante sin necesidad de nadie, y nos olvidamos de que hay alguien que en todos los tiempos ha estado detrás de nosotros, que nos hemos olvidado por instantes de ese pastor que es nuestro pastor Elías, que siempre, tiempo A, desde antes de que viniéramos a encarnar este mundo, él tiene la misión de llevarnos. Es él el que nos ha sacado de nuestro abismo de maldad y de perversidad. Para eso, el que nos ha despertado, para que comprendamos que estábamos mal, que estábamos en una degeneración, y que ahora con su ayuda nos está ayudando para hacer esa regeneración. Pero tal parece que nos olvidamos de él como ese pastor que es el que está ahí siempre en apoyo de nosotros. Que no somos nosotros, no soy yo, nada más yo soy el que salí, yo fui el que desperté y me di cuenta de dónde estaba y ahora ya estoy acá en la enseñanza porque ya vi la luz. No es cierto. Ha sido nuestro pastor el que nos ha despertado. Y sin su ayuda, no vamos a poder lograr esa regeneración. ¿Sí? Tiempo, pues, fue corto el tiempo. Gracias por su atención.
Muchas gracias, Esteban. Quien quiere levantar la mano, Carlos, fue su apellido, pero se acaba de desconectar. Mientras se reconecta, Ernesto, adelante.
Aquí quería opinar algo sobre la parte que mencionan sobre los escritos anteriores o sobre las cosas que van a hacer sobre estas fiestas de los niños y todo lo demás. Nuestro padre le mencionaban a él, a Jesús, cuando le dijeron que él era un dios de prostitutas y ladrones. Y él claramente dijo en su palabra, ¿quién les ha dicho que el médico va al sano, sino al enfermo? ¿Dónde está nuestro trabajo? Pues no va a estar entre todos los que estamos en el mismo sentido, en el mismo caminar, sino va a estar donde las cosas están mal. Para eso estamos preparándonos.
Nuestro Padre, aquí nosotros hemos aprendido la luz a través del libro de la vida verdadera. ¿Y qué tinieblas pueden contaminarlas? Cuando estamos débiles, claro que nos contaminan, pero cuando estamos firmes, no. Si hay ciertos libros sobre los cuales podemos determinar los que fueron manipulados por el ser humano, ¿cuál es el problema si nosotros tenemos la verdad y la luz? Frente a eso únicamente vamos a utilizar para poder tener herramientas, para poder ayudar y compartir la verdad con nuestros hermanos. Que nada de estas prácticas ni nada de estas cosas mundanas, voy a ponerme por hoy en ese esquema, nos den temor. Cierto es que se cometen aberraciones, pero para eso está este pueblo, para eso se está preparando este pueblo, para impartir esa luz. ¿Cómo puede ser que vayas a impartir la luz si estás temeroso? Si tienes miedo, ¿qué va a pasar en la guerra de religiones? Pues tenemos temor por un hermano musulmán, un hermano de tal religión, un hermano de... Ah, pues vamos a ir con la convicción y la valentía de nuestro Padre. Él está acompañándonos ahí. Él va a poner su palabra y nosotros vamos a ser el medio para poder hablar y que sea la luz, tanto en el hermano que queremos doctrinar, cuanto en nosotros mismos. Entonces ese es el punto sobre el cual debemos ser, pero no podemos comenzar a decir, este libro no hay que toparlo, esto de aquí no hay que ver, o esto de acá no vamos a ver, porque hay aberraciones. Claro que hay aberraciones y nuestra preparación, y nuestro trabajo, ahí nuestro Padre nos va a tomar la lección. Eso nada más, mis hermanos.
Gracias. Laura, adelante. Laura levantó la mano, adelante.
Sí, buenos días. No podía quitar el micrófono. Muchas gracias, buenos días a todos. Yo quería nada más, pienso en contribuir con lo que yo pienso que es sobre la regeneración, de lo que yo he aprendido en lo personal. Primeramente, hay que tener conciencia de que necesitamos regenerarnos. En muchas ocasiones la persona piensa que no, ni siquiera sabe que tiene que regenerarse porque se siente bien, se siente que está bien, se siente que está cumpliendo. No siente o no piensa que tiene necesidad de hacer un esfuerzo para mejorarse. Entonces es donde se nota pues la ceguera que tenemos, ceguera espiritual. Yo he soñado que tengo conchas en los ojos y se me caen, y todavía aparte de eso tengo capas como de gasas envaselinadas y muchas cosas. O sea, tenemos ceguera espiritual de muchas generaciones. Y entonces, conforme vamos por fin quitándonos ese ceguera espiritual, nos vamos a dar cuenta de que en verdad estamos totalmente manchados, totalmente vestidos de harapos. Lo que nosotros pensábamos que estaba bien no está bien. Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta de la necesidad espiritual que tenemos, de nuestra miseria espiritual. A veces nos...
Laura, se dejó de escuchar. No sé si alguien escucha, alguien le escucha a ella, yo no le escucho.
Se cortó, no se escucha.
Se salió.
Yo no escucho.
Bien.
Mientras que
Laura se reconecta, creo que había una, bueno, es que Rafael tuvo que salir por un momento, creo que había por ahí una participación pendiente de Carlos Chávez, y quería saber si está listo Carlos para hacer su participación. A ver, le pido a Carlos si quiere participar, porque aparentemente antes había levantado la mano. Carlos, ¿gusta participar?
Hola, no, me he equivocado simplemente al pinchar, disculpar, gracias.
Sí, gracias a ti, Carlos, gusto en saludarte, te saludo, Alfredo. Bueno, aquí ahora sí ya retoma Rafael, ¿alguien más pues que tenga una participación, pregunta o comentario?
Bueno, yo levanté mi mano pidiendo la palabra. ¿Sí me escuchan, verdad?
Gracias.
Okay. Bueno, creo que lo que no debemos perder de vista a todos es cuando se habla de regeneración, es que el Padre, nuestro Padre en este tercer tiempo, no solo nos habla de revelaciones y de profecías, también nos habla de cómo debemos vivir en lo humano. Por eso dice de la enseñanza espiritual desciendo al consejo. El consejo es hacernos reflexionar y ver la realidad de cómo vivimos en lo humano. Y lo que vivimos en lo humano es el reflejo de lo que se vive en lo espiritual. Entonces es importante que reflexionemos el cómo estamos viviendo. Todo lo que nos rodea, todo lo que hoy pasa, solo es una consecuencia de todo lo que hemos hecho mal, como personas y como humanidad. Entonces el llamado a la regeneración justamente es una purificación, es un arrepentimiento, es una corrección de todo aquello que hemos hecho mal. Más a nosotros, pues como parte del pueblo, pues nos hace nuevamente un recordatorio que nuestra misión espiritual es la de, es más adelante, es la que tiene que llevarle este testimonio de verdad a la humanidad. Nada más para finalizar mi comentario, les voy a leer dos parágrafos que están en el Consejo del Mundo Espiritual de Luz, donde dice: todavía hay partes de vuestro corazón y de vuestro entendimiento que no han sido pulimentadas ni preparadas. Cuando sintáis dentro de vosotros la espiritualidad, cuando hayáis despojado a vuestro corazón de todas las costumbres imperfectas, entonces hablad. Aquí el mundo espiritual de luz nos hace estas observaciones también en lo humano, porque todavía no estamos pulimentados. Y esta falta de pulimentación, de regeneración, todavía es algo que no nos permite hablar de la verdad y dar testimonio de lo que hoy conocemos, de lo que hoy sabemos como parte de este pueblo. Nada más, gracias.
Gracias, Ismael. Veo que no hay alguien más que esté levantando la mano. ¿Algún otro comentario de los ponentes? Y si no, pues quizá ya para poder empezar a dar término a esta sesión. ¿Algún otro comentario de los ponentes?
No, yo no quiero
dar nada. No, si no quieres dar una presentación.
Si quieres ver con la Laura.
Me dicen que tal vez Laura tuvo muy poco tiempo, si quiere agregar un poco a lo que había comentado. Adelante. Pues no sé. Si los ponentes no tienen más opiniones y no veo aquí quien pida la palabra, entonces estamos llegando ya a...
Yo quiero.
A ver, ahí sí una opinión, adelante.
Dos
cosas. Ya lo dijo Javier una de ellas, pero sí la, lo quiero volver a decir. Una de esas es este, el amor, sobre el amor. Sobre el amor, él dijo algo así, bueno, voy a decir lo que yo pienso. Muchas veces la gente piensa que porque yo tengo la voz alta, si yo, si me piden que hable bajito, pues me van a oír porque por muy bajito que hable, mi voz se oye re. Entonces, muchas veces esa forma de hablar mía se toma como que si yo no fuera una persona, o sea, se toma como que si yo estuviera gritándole, que a lo mejor para alguna persona sí lo es, pero para otros no, porque tienden a hablar igual que yo, tienen la voz alta. O, por ejemplo, si yo no te abrazo, se toma como que no soy cariñosa. Y porque se confunde el amor espiritual con el amor material. Yo puedo estar haciendo oración por ti, a lo mejor tú no te das cuenta. Y no necesito yo ni ir a darte un beso, ni ir a darte un abrazo. A lo mejor ni siquiera te doy una palabra de consuelo material. Yo sé que hay mucha gente que necesita de esas muestras de afecto. Pero yo pienso, para eso el Padre puso a gente con otras personalidades, o sea, no queramos o no quieran que yo me convierta en una Lorena, mi amiga, que es muy, esa es una, ella es una persona con una expresión corporativa y una expresión de cariño, que se le nota, o sea, se le nota en los poros y a mí me gusta, no estoy diciendo que sea malo, a mí me gusta, pero siento que para, ahora sí que el Padre puso las diferentes personalidades porque nosotros teníamos que alimentarnos de diferentes cosas. Y volviendo a lo mío, creo que confundimos muchas veces las muestras de cariño material con las muestras de cariño espiritual. Y la otra cosa que iba a decir, sí, ya sé, es algo que se mencionó también. Yo muchas veces respaldo lo que quiero decir con escritos o con ejemplos de los apóstoles, porque si yo pongo como ejemplo algo de lo mío o algo de alguien que está aquí en los grupos, a lo mejor la persona va a reaccionar reacia, porque va a decir, pues sí, ¿de qué estás hablando? Si eres una pecadora, o estás llena de defectos. Entonces yo sí, muchas veces para hablarles a las personas, pongo el ejemplo de los apóstoles y me baso en ellos, porque sé que a ellos no los van a rechazar. Y a lo mejor a mí, si yo me pongo, por ejemplo, yo puedo decir, me conocen y me van a rechazar, o van a rechazar más la enseñanza. Entonces yo siento que sí debemos de apoyarnos en las enseñanzas. Al menos, yo siento que cada quien, sí, yo siento que cada quien tiene sus métodos. Entonces, a mí eso me ha funcionado y lo he usado y siento que es válido. Bueno, eso.
Gracias. Adelante, Laura. ¿Quién se escucha? ¿No me escucha?
Buenos días otra vez. Nada más quería saber si podía terminar lo que empecé a presentar. No sé en qué momento se me murió el teléfono. Sí, yo quería nada más decir, ¿verdad?, de que la regeneración requiere
varios procesos. Es un proceso largo. En nosotros fue bien corto, por ejemplo, en el arrepentimiento de la regeneración. Por ejemplo, en Judas, cuando se dio cuenta del grave error que tuvo al traicionar a Jesús, al Mesías. Entonces, en él fue un proceso muy rápido, pero en nosotros es algo lento. Toma tiempo. Tenemos primero que despertar de los letargos que tenemos de siglos y de milenios espirituales. Tenemos que quitarnos nuestra ceguera espiritual, todo lo que no nos deja ver. Nuestra conciencia tiene que despertar, porque en el letargo y en la ceguera espiritual nuestra conciencia está dormida. No escuchamos la voz de la conciencia. También al darnos cuenta de la gravedad de nuestros errores o de los errores que hemos tenido, de nuestras vestiduras manchadas, de nuestros harapos que estamos usando en lo espiritual, tiene que surgir como un proceso natural el arrepentimiento y el dolor de haber causado daño a nuestros hermanos, daño a nuestro padre, pero haber ofendido a nuestro padre. Y en eso, yo pienso que estriba un arrepentimiento verdadero cuando tomamos verdadera conciencia, que nuestra conciencia realmente realmente estamos escuchando nuestra conciencia, porque en un estado de letargo no escuchamos, no entendemos y no hacemos las cosas, pensamos que estamos bien. Ya una vez que tuvimos un grado de arrepentimiento o un total arrepentimiento sincero, necesitamos empezar a esforzarnos por mejorarnos. Y es un esfuerzo que a todos tenemos que llevar. En terapia física y cuánto los pacientes que se tienen que mejorar, tienen que hacer un esfuerzo de levantarse a caminar, tienen que levantarse, y no es fácil, les causa, si es una, por ejemplo, una cirugía que tuvieron o algo, es doloroso levantarse, pero tienen que, entre más pronto se levanten a caminar, mejor pronóstico tienen, mejor más rápido se rehabilitan. Entonces, nuestra rehabilitación espiritual, nuestra regeneración, es un proceso que es doloroso, porque nos tenemos que quitar todo lo que no nos ayuda, todo lo que no nos sirve. Y ese esfuerzo no lo podemos lograr cómodamente sentados viendo la tele, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer análisis de conciencia diarios, a buscar que todo lo que tenemos de malo en nosotros, irlo quitando, cultivando las cosas buenas. Entonces, no es nada más quitarse lo malo, sino buscando practicar lo que es bueno, lo que el Padre nos dice en su enseñanza, que es lo bueno, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues eso era todo. Muchas gracias.
Gracias, Laura. Ahora Alicia, adelante.
Buenas tardes a todos. Estoy escuchando con mucho interés las participaciones. No saben qué gusto y qué ánimo me da escucharlos, porque se me abren mis ojos espirituales y mi oído, porque hoy me queda claro que nosotros y aquellos somos los mismos. De verdad que me asombra, porque hay tantas cosas guardadas, tantas, dice el Padre, de libros empolvados, de los conocimientos, de todo lo que ha pasado, y nosotros durmiendo, sin comprender, sin saber, sin entender todo el proceso que llevamos y lo que necesitamos vivir el día de hoy. Bueno, para esto, pues en el segundo tiempo, Juan el Bautista llamaba al bautizo, llamaba a la purificación, a la regeneración por medio del arrepentimiento. Pero en las palabras que él decía algo en lo profundo que hemos desconocido o que no se ha estudiado, o no todos, al menos yo no lo entendía, pero decía, yo bautizo con agua, pero viene otro que bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Y esto no lo había estudiado ni comprendido, pero era una profecía para estos tiempos donde el fuego del Espíritu Santo era que se manifestaría la conciencia para este tiempo para purificarnos. Existe la purificación en este tiempo por medio de la conciencia.
pero todavía estamos dormidos, todavía tenemos ese letargo espiritual porque nos hemos hecho sordos a la conciencia siempre nos habla, siempre nos señala lo que es el bien y el mal, pero nosotros a través de la carne hemos desoído esa voz, no nos interesa escucharla porque se justifica nuestra carne, nuestro ego modifica las cosas, pensamos que tenemos la razón y queremos hacer las cosas a nuestro entendimiento y no nos ajustamos a la ley del Padre. Siempre dice que Israel ha querido, no ha permitido ser gobernado y siempre quiere ser el dueño y señor de sus actos. Eso es grave, pero es una realidad. Entonces, lo que nos dice es que en este tiempo tendrá que imponerse la voz de la conciencia sobre el espíritu y la carne para poder comprender el daño que causamos, el mal que estamos causándonos a nosotros y a los demás por medio de la degeneración. Como nos dice la palabra, ¿cómo puedes hacerte consciente de lo que haces? ¿Cómo puedes comprender el daño solamente revisando la ley? Por medio de la conciencia. La conciencia siempre nos ha hablado de la ley, pero al no escucharla ha sido necesario que el Padre venga a revelarnos la ley por medio de escritos por nuestra materialidad. Y por medio de esos escritos ahorita estamos abriendo nuestros ojos para poder comprender qué significan nuestros actos ante la luz del Padre. Por ejemplo, nos dice, he tenido que venir a hacerles comprender lo que significa ante la divina justicia el mentir, humillar, robar, traicionar. Y son cosas que pasan inadvertidas para nosotros, porque estamos muy familiarizados con ellas. Entonces, tan solo en Mateo dice que aquel que se enoja con su hermano ya es reo de justicia. Entonces, imagínense cuántas cosas inadvertidas tenemos, cuántos errores que todavía no hemos podido regenerar, no hemos podido transformar. Entonces, yo les agradezco a todos los ponentes, a todos los que han participado infinitamente, no saben cómo me da gusto escuchar este tipo de temas que nos ayudan a meditar, a reflexionar, que es un jalón de orejas, que no estamos haciendo las cosas como deben de ser. De verdad les agradezco, les deseo buen día y que esto continúe. Gracias.
Gracias, Alicia. Adelante, Elías.
Sí, gracias, Rafael. Y buenos días a todos o buenas tardes. Nada más, para dar mi punto de vista en el sentido de que la regeneración es individual. No hay regeneración de los espiritualistas como grupo. La regeneración es individual. Cuando alguien se ha regenerado, en donde quiera que esté, a donde quiera que vaya, se va a ver su regeneración. Si está entre los espiritualistas, se va a notar su regeneración, va a ser buen hermano, va a ser fraternal, va a ser respetuoso, va a ser obediente a las ordenanzas del Padre. Si está trabajando, si es un ciudadano, donde quiera que esté, va a cumplir con lo que tenga que cumplir, porque esté escuchando a Dios a través de la conciencia. El que se regenera es porque escucha a Dios a través de la conciencia. Entonces, eso es lo más importante. No hay regeneración de los espiritualistas en conjunto. Para podernos regenerar los espiritualistas, pues tenemos que cada quien regenerarnos. Si no hacemos eso, no hay lo otro, ¿verdad? Nada más eso quería decir. Muchas gracias, que pasen buen domingo.
Gracias, Elías. Y pues parece que por último tenemos a Juan Onésimo. Adelante.
Bueno, tomo participación nuevamente para recordar lo que acaba de decir ahorita Alicia, que Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, y en esta era el río de aguas cristalinas y puras, que es las enseñanzas del Padre en todos los tiempos, en ese río tenemos que irnos a sumergir en manifestación de arrepentimiento, y eso consiste en que cada uno de nosotros sabemos cuántas veces tenemos que leer la orientación que nos dio nuestro Padre, o leer los reclamos que hace nuestro Padre por nuestra inclinación a la maldad en lugar de apegarnos a sus mandatos. Y cada uno de nosotros tiene que estarse bañando en esas aguas, estarse sumergiendo en ese río infinito de amor de nuestro Padre, en el cual viene a ayudarnos a comprender su amor y a estimularnos para que nos apeguemos a su voluntad. Ese es el bautismo de esta tercera era, internarnos, sumergirnos, empaparnos de esa agua de vida que es su palabra, para cuando un necesitado se cruce en nuestro camino, percibamos y nos conectemos con él para poder ayudarlo en cualquier situación que se encuentre, ya sea necesidad espiritual, material, consejo, orientación o lo que sea, y el Padre nos dará la capacidad de practicar la caridad en la necesidad de nuestro hermano. Gracias, que tengan un buen día y gracias por estar y por ser. Hasta luego.
Gracias, Juan. Y pues para dar conclusión a esto, ¿alguno de los ponentes tiene algún último comentario antes de cerrar la sesión? ¿Me indican, por favor?
Una pregunta de
Gerardo. Sí, Gerardo, Anaya había puesto una pregunta para los ponentes. Ahí está en la sesión de chat. Si alguno quisiera hacer un comentario sobre eso. La pregunta que hizo Gerardo fue que si... ¿Quién debe de regenerar o regenerar a la carne o al espíritu? Si alguno de los ponentes quiere opinar algo.
La regeneración para mí debe ser integral. Todo. Todo. Espiritual y material. En todo tiene que haber regeneración, porque todo está contaminado. Si nosotros ponemos y separamos la espiritual por un lado, la material por otro lado, estamos haciendo dos seres y estamos intentando ahí echar la culpa al uno o al otro. ¿Quién tiene la responsabilidad? Más toda la situación, y nuestro Padre habla de uno solo. Cuando estamos aquí, nos habla de cuerpo, espíritu, conciencia y todo en un solo conjunto, mas no habla de uno solo. En el otro plano puede que hable de lo demás.
Muy bien. Si alguno otro de los ponentes no tiene alguna otra opinión, llegaríamos entonces aquí al final de esta sesión. Quiero agradecer a los cuatro ponentes, Ernesto, Ismael, Javier, Guillermo, por sus temas y su organización. Parecen indicarme aquí que alguien quiere mencionar, si alguien quiere tomar palabras. Patricia Jiménez, adelante. Recuerde, por favor, 3 minutos. Adelante. No sé si me escuchó,
no sé si me adelante. Buenos días a todos. Sí, lo escuché. Mire, yo nomás quería agregar esto. Estaba recordando una parábola que dijo Jesús, que decía que el hombre se parece a un pescador inteligente, que aventó una red, que echó una red al mar, y sacó muchos peces pequeños. Pero en esa red encontró un pez muy grande. Y entonces él se quedó con ese pez grande y devolvió los peces pequeños al mar. Entonces ahorita yo digo, es lo que debemos hacer. Tomar lo grande, lo bueno, la palabra de Dios. Y regresar todo lo que no es bueno para nosotros. En primer lugar, pues no juzgar. Y lo que no creamos o lo que no nos guste, pues dejarlo pasar. Y estudiar la palabra de Dios, estudiar estos libros que a mí, en mi opinión, se me hacen muy bonitos y muy perfectos. Es todo, gracias.
Gracias, Patricia. Entonces, llegamos aquí a término de esta sesión. Agradecemos también, pues, a todos los que participaron, a todos los que se conectaron. Esperamos que esto haya sido provechoso para todos. Y, pues, sin más, ya saben, trataremos de arrancar la siguiente sesión. Recuerden que también al final de la reunión dedicamos unos minutos para hacer oración. Oración por todos aquellos que necesitan de nosotros, por los espíritus desencarnados y por nuestros gobernantes. Entonces, dediquemos de unos 3 minutos a hacer oración antes de concluir. Y gracias. Entonces cierro el micrófono para hacer oración. Muy bien, y pues gracias a todos por su asistencia, gracias a nuestros ponentes por haber participado, y ya les avisaremos cuando trataremos de preparar la siguiente mesa redonda. Esto será el domingo 27 de febrero. Si no se dispone otra cosa, estén pendientes, ya anunciaremos algo sobre eso. Gracias a todos por participar y buen domingo.
Bendiciones a todos.
Bendiciones para todos.
Bendiciones, saludos.